Están en ello. Bueno, el título que le pondría a esta predicación sería Educando a los hijos según la Biblia. Educando a los hijos según la Biblia. Creo que hoy en día son muchas las causas que han llevado al deterioro de la conducta de los hijos. Y creo que una de las principales es la falta de obediencia. La falta de obediencia. Lo cual sigue siendo una pieza fundamental en el programa que Dios tiene para las familias. Y mirad, hermanos, en este programa divino, en la educación de los hijos, esto pasa, en primer lugar, por enfatizar lo espiritual por encima de todo. Es decir, los padres en la educación de los hijos, sobre todo, tienen que enfatizar lo espiritual por encima de todo. Porque, mirad, la palabra de Dios nos enseña que el espíritu del individuo permanece aún después de la muerte. El cuerpo, ¿verdad?, va a la tumba, ahí se pudre, pero el espíritu no, el espíritu vive. El espíritu va a Dios, que fue quien lo dio. Por eso el espíritu es el que permanece aún después de la muerte. Algo que nos recuerda en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Por tal razón, trabajar lo espiritual con nuestros hijos debe ser nuestra principal meta en la vida para con ellos, ya que cuando estos mueran, la condición espiritual en la cual murieron permanecerá por el resto de la eternidad, la cual no tendrá fin. Por eso es eternidad, ¿verdad? Porque todo ser humano, incluyendo nuestros hijos, van a terminar en uno de estos dos estados: un gozo eterno en la presencia del Señor o sufrimiento eterno alejado de Dios para siempre en el infierno. Amén. Así es, ¿no? Esos dos estados. Pero tristemente, la gran mayoría de los padres están criando a los hijos con mayor énfasis en las cosas no tanto espirituales, sino más bien en las cosas temporales. Y muy pocos piensan en la formación de sus hijos para la eternidad, debido a que el mayor afán de muchos es que sus hijos tengan la mayor educación para que consigan el mejor trabajo, la mejor casa, un buen carro, un buen seguro de vida, todo lo cual es bueno. Pero todo son cosas temporales. Por todo esto es importante que los padres estén en la búsqueda de lo espiritual primeramente, teniendo a Dios en sus vidas, para que luego los hijos también lo obtengan. Porque si la mentalidad de los padres es mayormente hacia lo temporal, ¿cómo entonces podremos enseñar a nuestros hijos lo espiritual? No hay nada más valioso e importante que los padres estén sirviendo de canales a sus hijos para que su estadía sea por la eternidad con Dios. Nada hay más importante para los padres que servir a los hijos de esa manera. Nada hay más importante. Como nada hay más importante para un padre que su hijo se convierta. Amén. Entonces, para ello, claro, si yo tengo que enseñar a mis hijos y tengo que enfatizar lo espiritual, para eso el padre primero debe alinear su vida con Dios. Yo no puedo enseñar a mi hijo lo espiritual si mi vida no está alineada con Dios, ¿no? Entonces, primero, los padres tienen que alinear su vida con Dios. Como digo, si queremos instruir a nuestros hijos según Dios y no según criterios personales o aquellos criterios que dictamina la sociedad, pues se requiere que tanto padre y madre tengan cierta condición espiritual para poder lograr los efectos que Dios desea de los hijos. Por eso, ¿verdad?, no tiene ninguna relación la luz con las tinieblas. Por eso un creyente, cuando busca una esposa, tiene que buscar una esposa creyente. No puede buscar una esposa incrédula, porque eso sería un problema. No estarían los dos en la misma condición espiritual. Amén. Dice Deuteronomio 5:29, hablando de esto, dice el Señor: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Versión NBI, Deuteronomio 29. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que tanto a padres como a hijos les vaya bien. Amén. Amén. En otras palabras, Dios está deseando bendecir a todo ser humano, tanto a los padres como a los hijos. Por lo tanto, primero los padres debemos conseguir tal corazón de vivir en temor a Dios y guardar sus mandamientos. Y esto es mucho más que solamente leer la Biblia, rezar y asistir a una iglesia cuando uno pueda. Y digo que es mucho más, porque para tener un corazón que tenga temor a Dios y lo ponga en práctica sus mandamientos, se requiere una verdadera obra de salvación. Amén. Se requiere una verdadera obra de salvación. No solo que conozca la palabra de Dios, sino también que la ponga por obra, que sea de ejemplo, que la ponga por obra. Amén. Entonces, me pregunto y os pregunto, ¿estamos como padres y madres viendo una vida santa y obedeciendo a Dios en todo lo que Él nos ha mostrado? Esto es muy importante y fundamental. ¿Están nuestras vidas totalmente libres de pecado? Si es así, entonces, de forma normal, nuestros hijos seguirán nuestros pasos. Si yo quiero pedirle a mi hijo que la oración es muy importante, mi hijo me tiene que ver a mí orar. Si yo quiero que mi hijo acuda a las reuniones de oración, a la oración comunitaria, mi hijo tiene que ver que yo vengo a la reunión de oración comunitaria. Si no, ¿qué sentido tiene? Dice, hijo mío, la oración comunitaria es muy importante. Y no vas. El hijo va a decir, ¿pero qué me estás contando, papá? ¿No? Es decir, debemos ser ejemplos vivos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ellos es en lo primero que se van a fijar. El primer modelo que tienen no es la iglesia, el primer modelo que tienen es la escuela del hogar, sus padres. ¿Lo creéis? Es así. Y es que cuando una persona está verdaderamente vinculada con Dios, su corazón está dispuesto a seguir sus instrucciones divinas, pues de manera consistente, ya que Él es quien determina las directrices para una crianza de verdadero éxito, tanto en lo temporal como en lo eterno. Y esto es así, porque, mirad, fue Dios quien creó a la raza humana y quien efectivamente puede lidiar con los desajustes de la misma. Cuando nosotros hay desajustes, Él, que fue quien nos crió, es a quien tenemos que acudir para que nos ayude a arreglar esos desajustes. ¿Lo creéis? Es así. Pues no olvidemos que una verdadera experiencia de salvación es aquella que produce un cambio en la vida y en la mente del ser humano. Una verdadera experiencia de salvación es la que produce un cambio, ¿no? Mirad, Cristo, Dios nos ha llamado y tiene con ello un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues mira, que seamos hechos ¿a quién? ¿A la imagen de quién? De Jesús. De Jesús. Adán y Eva estropearon eso, ¿no? Y Dios ha usado toda la historia, ¿no? Y ha llegado a Jesús para arreglar eso, ¿no? Para reconciliarnos con Dios y para que seamos hechos a imagen y semejanza de Él. Amén. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Para que podamos enfatizar lo espiritual por encima de todo, pues claro, primero la vida de los padres tiene que estar alineada con Dios. Y una vez la vida de los padres está alineada con Dios, entonces podemos recibir las instrucciones que necesitamos, las instrucciones debidas para una crianza de éxito, para que al ejercerlas consistentemente, pues se logren los resultados deseados. Mira, dice Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? Pues en los caminos de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Eso lo creéis? No se apartará de él. Y como digo, el camino al cual hace referencia en esta porción no es otro que el divino, el espiritual, no aquel impuesto por la sociedad o el que se amolde al intelecto humano. Por ello dice Isaías, y además lo dice no en mano, Isaías 55, 6 al 9. ¡Qué versículos tan tremendos! Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, ¿qué estamos viendo aquí? Pues mira, que si dejamos el camino del pecado, Dios será amplio en perdonarnos. Dios será amplio en perdonarnos. Que los caminos de Dios son muchísimos más altos que los del ser humano y que los pensamientos de Dios son muchísimo más altos que los pensamientos humanos. Por eso necesitamos su dirección y su guía. Por consiguiente, instruir a nuestros hijos en el camino de Dios es llevarlos por aquella senda que es muy superior a lo que humanamente se conoce. Y la idea es educar a los hijos de tal manera que adopten las características del Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Eso qué es? ¿De qué estoy hablando? Pues del fruto del Espíritu Santo. Y además los logros seculares que Dios permite a nuestros hijos conseguir tendrán sentido cuando sus vidas estén verdaderamente alineadas con Él, cuando verdaderamente logren establecer a Dios como prioridad sobre todo, pero no solamente en palabras, sino también en verdad. O sea, hasta aquí hemos visto, pues, en primer lugar, que para educar a nuestros hijos debemos enfatizar por encima de todo lo espiritual. Y decíamos que para ello debemos, en primer lugar, alinear nuestras vidas con Dios para poder recibir a continuación las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la crianza de los hijos? En la Biblia habla mucho de la crianza de los hijos. Pues mirad, lo que la Biblia nos está diciendo es que debemos corregir a nuestros hijos desde temprano. Desde temprano, desde que nacen. Desde que nacen. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Y en esta porción vemos que hay una relación estrecha entre el amor a nuestros hijos y el castigo por la corrección. Porque de nada vale decirles a nuestros hijos cuánto los amamos, cuánto los queremos y complacerlos en la adquisición de regalos y premios si no somos capaces de ejercer el debido castigo cuando se requiera. Hay muchas de estas malas actitudes y comportamientos que se desarrollan en los niños desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos. Los niños, por ejemplo, desde muy pequeñitos aprenden a decir no ellos solos. Ellos solos. Y no solo desarrollan estas malas actitudes, sino que además, tristemente, a veces o muchas veces no se tratan. Y no solo ellos, sino que son a veces motivos de risas por parte de los padres y adultos, quienes a veces dicen, ay, es que mira, es que el niño es tremendo, ¿no? Hace estas cosas porque el niño es tremendo, ¿no? Claro, cuando actuamos o pensamos así, no nos damos cuenta que al pasar por alto esos tipos de comportamientos y no corregirlos desde temprano, ¿Qué estamos haciendo? Pues criando y alimentando pues a un pequeño monstruo. A un pequeño monstruo que a la postre será un tremendo dolor de cabeza para los mismos padres. Por tanto, debemos tener cuidado con la expresión de malas actitudes en los niños. Porque, dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y también yo añadiría aquí a su padre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. También le vemos en Proverbios 22:15, vemos que la necedad está ligada en el corazón del niño, mas la vara de la corrección la alejará de él, en la versión Biblia de las Américas. Mirad, aquí hay una de las razones principales de ejercer corrección hacia nuestros hijos desde temprano. Y esta razón tiene que ver con la necedad ligada a sus corazones. Hemos leído que la necedad está ligada en el corazón del niño, ¿no? Es decir, esta es una de las razones de ejercer corrección, ¿no? Y tiene que ver con la necedad ligada en el corazón del niño. Y mirad, aquí la palabra corazón se entiende como el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia. Se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y al intelecto en general. Es aquel lugar donde se alberga lo que el individuo más desea. Ahí es donde también encontramos la necedad. ¿Y cuál es el antídoto que lo alejará según la Escritura? Pues la vara de la corrección. Más la vara de la corrección lo alejará de la necedad, ¿no? Y mirad, la palabra vara no necesariamente implica un palo, ¿no? Un objeto físico. Si bien también este, pues tiene que ser necesario de tiempo en tiempo. Y aquí la palabra vara también puede entenderse como el cetro que los reyes usaban para denotar autoridad. Y en el caso de un pastor de ovejas, la vara que denota autoridad sería su cayado, el cual se emplea para pegar a las ovejas. ¿Para qué se emplea la vara? Para protegerlo de los lobos. O sea, la idea es que tiene que haber una autoridad que necesitamos ejercer mientras forjamos a nuestros hijos según Dios en esta vida. Y no es de menos el ejercerla, más y menos cuando como producto del pecado nuestros hijos nacen con la necedad ligada a sus corazones. Pero no olvidemos que nosotros también nacimos con aquella necedad ligada a nuestros corazones. Por todo ello, y en segundo lugar, para Dios es importante la corrección y el castigo de nuestros hijos. Mira, dice Proverbios, antes lo hemos leído, 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. En Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mirad, la lógica humana no siempre acepta ni se alinea, ¿verdad?, con estos pasajes, con la Escritura, con la proyección divina en cuanto a la corrección y al castigo. Pero si consideramos que hay muchas instancias y porciones en la palabra de Dios en donde la lógica y el razonamiento humano tampoco encajan con la divina. Por ejemplo, como dice Pablo en 1 Corintios, hablando de la cruz de Cristo, dice, mira, la cruz de Cristo es para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué? Porque no la entiende. Dice, ¿cómo va a estar en la cruz de Cristo, en un crucificado, la solución a mis problemas? Pues es que para nosotros, Cristo y su cruz, poder de Dios y sabiduría de Dios. Claro, esto para el mundo, para la lógica humana, es una necedad. Pero la cruz de Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y cuando se trata de la corrección de los hijos, la humanidad ha desplazado la sabiduría divina para imponer su sabiduría humana. Pero tenemos que aceptar que la falta de resultados al hacer caso a la sabiduría humana es extremadamente inferior a los resultados que se tendrían al hacer caso de la sabiduría divina. Mirad, la Biblia está repleta de ejemplos que exaltan la sabiduría de Dios por encima de la humana. Por eso conviene no detener el castigo ni la disciplina a nuestros hijos, porque cuando la detenemos, pues mira, no los amamos como creemos. Antes hemos leído: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En Proverbios también 23, 13, 14 leemos: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Y en Proverbios 29, 19 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces necesitamos entender que nuestro deber es corregir consistentemente a nuestros hijos en amor todo el tiempo posible. Es decir, no dejarles pasar ni una mala conducta, ni una mala actitud o palabra, y ser consistentes con cada oportunidad de corregir las necedades que los vemos hacer. Recordemos que nuestra autoridad mostrada por medio de la vara de la corrección alejará aquella necedad ya ligada en sus corazones desde su nacimiento. Claro, en este sentido también hay que decir que bajo ninguna circunstancia Dios va a aceptar el maltrato verbal, el maltrato físico o psicológico. No usemos las escrituras mencionadas como un amparo para ir al otro extremo. Porque si nuestros corazones están en la disposición de entender la palabra de Dios, sabemos que Él nunca promoverá acciones abusivas de los padres hacia el espíritu de las escrituras mencionadas. Nos hace ver que mientras haya esperanza, debemos aplicar las medidas de corrección para erradicar la necedad en el corazón de nuestros hijos. Y como antes hemos leído, la verdad, hay que hacerlo desde temprano, desde niños, y ser consistentes, y ser insistentes. Es decir, si el hijo está dando la murga, está haciendo cosas que te despistan, que te hacen perder el tiempo, hombre, pues lo que no tienes que hacer es dar el móvil para entretenerlo. Hombre, pues busca otras cosas, ¿no? Aprovecha igual a lo mejor sus rabietas, ¿no? Y no tratar de solucionarlas dándole el móvil o dándole una tablet. No, hombre, eso sería malcriarlos o maleducarlos. A veces creo que el problema en la educación de nuestros hijos es que dejamos su educación al colegio de turno, que está bien, ¿eh? Está bien que los colegios les enseñen académicamente, ¿eh? Pero a veces la obligación del colegio no es una enseñanza espiritual, esa nos corresponde a nosotros. O bien dejamos esta obligación al colegio de turno, o bien a la escuela dominical, que también está bien, pero la escuela dominical sirve para complementar la escuela del hogar. Nunca dice, no, a mi hijo espiritualmente ya lo enseñan en la escuela dominical. No, señor. Es tu obligación enseñarle. La escuela dominical lo complementa, ¿no? Y lo que es todavía mucho peor, o dejarle al hijo pues, con un teléfono, con una tablet, o dejarle que vea la televisión lo que le dé la gana. Claro, luego, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos creando monstruos. ¿Nos avergonzará? ¿Lo creéis? Por eso la frase "en tanto hay esperanza" habla de aquel tiempo donde aún están las condiciones apropiadas para la corrección de nuestros hijos, ya que llegará un momento en sus vidas donde va a ser mucho más difícil ejercer el castigo, ya que sus mentes y sus espíritus habrán endurecido. Pues un chaval ya de 18, 19 años, 17 años, si no lo has hecho desde temprano, desde el principio, luego va a ser muy difícil. Luego ya va a ser muy difícil. Por eso dice, mientras haya esperanza. Por eso dice, desde temprano, mientras haya esperanza. Pero también la Escritura nos advierte en poner un freno en nuestras reacciones. Porque a veces nos indignamos, ¿no?, con las reacciones de los críos y perdemos la paciencia. Y a veces nos disgustamos y nos desilusionamos. Y eso nos puede llevar a responder de forma airada o destructiva hacia ellos. Acordaros que, como dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de Dios es justa, la del hombre no. ¿Por qué? Porque el hombre pierde los estribos, ¿no? Entonces, cuando castiguemos a nuestros hijos, en mis tiempos mis padres pues me daban más de una nalgada o una bofetada, pero punto, punto. Y si hay un castigo con vara, hombre, pues no le pegues al niño con la vara en la cabeza, ¿no? Dale más bien en el culito, ¿no? También hace daño, pero no tanto, ¿no? Entonces hay que castigar, pero castigar con moderación, con moderación, sin ira, Por eso dice también la Escritura en Santiago, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo, para hablar, y mucho más tardo, ¿para qué? Para airarse. Pues, ¿por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No olvidemos que para Dios la necedad, lo cual es contrario a la sensatez, antes hablamos, ¿verdad?, de que la necedad está ligada al corazón del muchacho, inclusive desde su nacimiento, pues la necedad o la insensatez habla de alguien sin la sabiduría necesaria, a alguien a quien le hace falta sabiduría divina para comportarse correctamente en diversas circunstancias. Y esta falta de cordura o insensatez es justamente la conducta que vemos en día hoy en muchos adolescentes y jóvenes por todos los lados. En la presente sociedad, y sobre todo creo que hoy vemos en la televisión, tristemente, esto no digo que sean todos los jóvenes, pero vemos a muchos jóvenes haciendo cosas muy irresponsables, sobre todo con esto del COVID. ¿Por qué? Fijaros, el mayor índice de contagio ahora está ocurriendo con los jóvenes, no con los mayores. ¿Por qué? Pues porque hay mucha irresponsabilidad, creo que lo estamos viendo en la televisión, ¿verdad? Por eso vemos, creo que en la presente sociedad, mucha maldad, irrespeto, corrupción y muertes. Y constantemente oímos frases como, es que la juventud está perdida, o ya los muchachos ya no lo respetan. Bueno, pues mirad, consistentemente con lo que estamos diciendo y venimos viendo, Dios tiene un tratamiento que corregiría esta problemática. Mirad, Isaías 26, 9 y 10, qué pasaje más tremendo. En la versión, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, de todo corazón suspiro por ti en la noche. Desde lo profundo de mi ser te busco. Cuando tú juzgues la tierra, los hombres aprenderán lo que es justicia. Aunque tengas compasión de los malos, ellos no aprenderán a ser rectos. Son perversos en tierra de gente honrada y no tienen en cuenta la grandeza del Señor. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues que siempre y cuando haya justicia en contra de la maldad o cuando haya juicios en contra de la maldad, la gente aprenderá a ser justa. Es decir, nuestros hijos y todos necesitamos corrección, necesitamos disciplina. ¿Por qué? Porque es a través de esa corrección como aprendemos. Es decir, cuando tú juzgues la tierra, los hombres aprenderán lo que es justicia. Si no, no lo van a aprender. ¿Veis un poco por qué necesitamos que primero que el Señor nos disciplina a nosotros, si es que nos tiene que disciplinar, y que también nosotros también podamos disciplinar y corregir a nuestros hijos, porque aprenden a través de ello. Aprenden a través de ello. Bueno, voy terminando. Por tanto, creo que hay un llamado urgente, ¿verdad? Hay un llamado urgente. Dice el autor de Hebreos, en Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo sé que está en un contexto donde el autor de Hebreos está hablando a unos hebreos que se habían convertido al cristianismo y estaban volviéndose a la ley y les advierte de muchos peligros. Y uno de ellos es buscad la paz con todos y seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y creo que también esto incluye a padres y también a hijos. Y esto nos debe urgir a trabajar con ellos, forjándolos según Dios, lo más temprano posible y de manera consistente, antes que la maldad se los lleve rumbo a la muerte para su destrucción eterna. Vemos que la palabra nos advierte en repetidas ocasiones que la destrucción eterna, cuando nos dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara, librará su alma del Seol. Proverbios 23, 13, 14. En otras palabras, mientras ejerzamos la corrección que Dios indica en su palabra, estaremos contribuyendo para que sus almas puedan ver al Señor y sean libradas de la muerte eterna en el Seol. Amén. Y es que, hermanos, cuando se inicia la debida corrección desde temprano, las posibilidades de la vida eterna con Dios son mayores. Son mayores. Es posible que haya padres, ¿verdad?, que hayan educado a sus hijos en los caminos del Señor. Y aún así, pues es posible que alguno haya hecho de su vida lo que le ha dado la gana, ¿no? Pero esa no es la, eso es una excepción, ¿eh? Cuando un padre se preocupa por su hijo y cuando lo educa en los caminos del Señor, lo lógico es que el hijo responda, ¿no? Por eso digo que cuando se inicia la debida corrección desde temprano, las posibilidades de la vida eterna con Dios son mayores. Sin embargo, a ello los padres debemos cambiar primero. Debemos cambiar primero. Ya, como algo serio. Padres, madres, ¿consideramos la eternidad como algo serio? Creo que alguna vez lo he dicho, ¿verdad? Para ti pensar que si tu hijo no se convierte va a pasar una eternidad arrepintiéndose, para ti eso es importante. O sea, ¿realmente consideramos la eternidad como algo serio? Consideramos, también debemos considerar la eternidad como un destino interminable, ¿no? Y padres, madres, si tenemos algo que arreglar en cuanto a nuestra relación con Dios, hagámoslo, hagámoslo. Antes se decía, ¿no?, cuando presentaba la cena del Señor, digo, mira, si tenemos pecado, lo confesamos, ¿verdad? Dios es fiel y justo para perdonarnos, hagámoslo. Si tenemos alguna cosa, alguna cuenta pendiente, hagámoslo, pongámonos a cuenta. Pero, ¿sabéis?, no solo por nosotros, sino también por nuestros hijos. También por nuestros hijos, para que podamos influir en sus vidas y para que ellos también logren la eternidad con Dios. Creo que también lo hablaba el domingo pasado, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos como padres ser de ejemplos para nuestros hijos? Ser de ejemplos para nuestros hijos, pero de ejemplos según la palabra de Dios, no según nuestras entendederas, según la palabra de Dios. No, por eso, ¿verdad?, lo de, empezaba diciendo, uno de los problemas de los hijos es la desobediencia, claro. Pero sabéis, si nosotros obedecemos a Dios, lo obedecemos y ponemos por obra sus mandamientos, eso lo van a ver los hijos y les vamos a facilitar el camino. No es que nosotros lo vayamos a convertir, eso es obra del Espíritu Santo, pero vamos a complementarlos, vamos a trabajar juntamente con el Espíritu Santo, ¿verdad?, para que haga la obra a nuestros hijos. Y para ello debemos de ser ejemplos, ¿verdad?, y dar la importancia que tiene la eternidad. Hay muchos que creen, hoy en día hay muchos que creen y dicen, mira, la vida se reduce a este mundo. Cuando ya me muera, se acaba todo. Bueno, pues si tú crees eso, como dice Eclesiastés, dice, todo lo que hay debajo del sol, si tú crees solo lo que hay debajo del sol, pues vamos y comamos que mañana moriremos. Pero no, la vida no se acaba con esto. O sea, la vida aquí es un soplo comparado con la eternidad. Entonces, si queremos que nuestros hijos, ¿verdad?, estén con nosotros, por eso a veces cuando vamos a un funeral, mirad, yo no digo que vayamos a dar el peñazo, pero mira, es un momento importante para dar testimonio de nuestra esperanza. Por eso decimos, ¿verdad?, que cuando alguien muere, cuando un creyente muere en Cristo, no es una muerte en definitiva, es una despedida. Es un, bueno, ya nos veremos. Nos veremos con el Señor por toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, le damos la importancia a la eternidad que tiene. Y para nosotros es importante que también estemos con nuestros hijos en la eternidad. Podemos ser ejemplos para ellos, ¿eh? Y que no olvidemos nunca la corrección. Primero, debemos nosotros alinearnos con Dios, ¿eh?, y luego saber qué nos dice Él en su palabra en cuanto a la corrección de los hijos, aprenderlo, memorizarlo y sobre todo ponerlo por obra. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos